Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el la bella sala Picasso del Paseo La Plaza, ¿eh? Hemos llegado hasta aquí siguiendo unos también venturosos derroteros. Hay unos lindos caminitos con bares. Y uno tarda unas dos horas en llegar hasta aquí, deteniéndose, porque se detiene uno en cada lugar.
Sí,
y cuando entraba recordé una asociación casual, ¿no? Ayer o antes de ayer tenía ganas yo de recordar una idea muy minúscula que habíamos transitado, creo que aquí en el programa, o quizá en otro foro. La idea del cartel como elemento omnipresente en nuestras vidas, uh-huh, y la idea de una región, de un país, de una civilización demasiado sujeta al cartel, de modo que cada objeto venía a tener un cartel, ¿no? Gente que vivía en su casa y tenía carteles que decían puerta, piso, techo, pared, uh-huh, esposa, incluso que en las partes del cuerpo se ponía,
sí,
no digo ya carteles pegados, sino inscripciones con, sí, con lapicera.
O tatuajes.
O tatuajes, inclusive. Tatuaje. ¿Eh? El tatuaje es más seguro, más a ese seguro, respecto, sí, ¿no? Sí, porque total, incluso el nombre de las partes del cuerpo rara vez cambia, porque uno puede tener cierta prevención y precaverse contra la idea de tatuarse el nombre de una dama, siendo, sí, como son los amores de naturaleza inconstante, la, claro, mayoría de las veces. Uh-huh. En cambio, los nombres de los lugares del cuerpo humano son en general más firmes que los romances.
Sí, 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 es cierto, son más estables.
Y por ahí, la que antes era Rosana, sí, ahora es Carla, pero en cambio el codo sigue siempre siendo, sí, el, sí, codo, porque, uh-huh, está más allá de las fluctuaciones afectivas, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo eso había pensado yo alguna vez. Y justamente hoy di con una conversación entre Borges y Bioy Casares, en la que Borges asegura que la palabra alemana que designa a la puerta es parecida a la palabra tire, a esta inflexión del verbo tirar, que casualmente suele estar en las puertas de los bares. Creo que se dice ture o algo así. Entonces, Borges decía que por ahí un alemán podía pensar que ture era el nombre de la puerta, y que el castellano era un idioma rico en sinónimos, ya que del otro lado, para señalar la misma puerta, decía empuje. Eso me hizo mucha gracia. Cosas que de un lado se llaman tire y del otro empuje. O tire y empuje como sinónimos de puerta.
Uh-huh.
Está muy bien. Bueno, le comentaba eso porque
está muy bien.
Lo recordé al venir aquí a ver los distintos carteles que dicen Sala Picasso, Mar del Plata 404 kilómetros, estacionamiento, baño, Sala Neruda.
Uh-huh. Que siendo este un lugar muy transitado y que lleva muchas partes, Alejandro.
Sí, sí, hay muchas bifurcaciones.
Claro.
Y eso me gusta, yo soy amigo de la bifurcación.
Uh-huh.
No, no. El otro día alguien me preguntaba, creo que era Miguel Rep, el amigo Repiso, acerca de las utopías. Y yo le dije, disculpe que le dé conversación, usted que a lo mejor está apurado por empezar el programa.
No, no, dele, 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 lo espero. Yo lo espero.
Me preguntó por las utopías y yo le comenté que por ahí me gustaban las utopías que se podían cambiar. No estoy solo en esa idea. Hay unos pensadores que justamente requieren una utopía que cambie en cada bifurcación, en cada cataclismo. Porque si no, imagínese, elegimos una utopía y pasan mil años, pasan mil cosas distintas. Se, uh-huh, descubre un nuevo continente, claro, la energía atómica, el ferrocarril, y nosotros seguimos deseando, sí, cosas que ya a lo mejor no son tan deseables, yo qué sé. Bueno, pero tampoco sé por qué le digo esto. Ah, por la bifurcación. Me gusta la bifurcación. Que la bifurcación es riqueza y es complejidad. Y usted que es músico lo va a saber apreciar. Uh-huh. Yo no sé si se puede. Algunos dicen, mire, no se puede decir que el arroz con leche sea mejor que la novena sinfonía. Yo creo que sí se puede decir, pero en todo caso usted no lo quiere admitir, lo que se puede decir es que es más compleja la novela. Y es más compleja a partir de que hay muchas bifurcaciones.
Seguro.
Y entonces, el peso, aunque el peso de información, ¿cómo se llama? ¿El bit?
Sí.
Bueno, el peso en bit de la novela Sinfonía es mayor que la Roncorte.
Uh-huh.
Eso sí. Bueno, a mí me gusta lo pesado. A mí me gusta lo pesado. Yo elijo, para amistad, gente pesada. Tangos pesados, con mucha bifurcación, como Volver.
Uh-huh.
No con poca bifurcación, como Leguizamón Solo. Uh-huh. Y para amigos también, y a lo mejor para novias también, no estoy seguro, pero...
Está hablando de amigos.
Pero es probable que a uno le gusten los tangos con mucha bifurcación, muy pesados, con mucha decisión binaria, y los amigos, que también tienen muchos bits de peso.
Uh-huh.
Discúlpeme todo esto porque entré. Si hubiera entrado por otro lado, a lo mejor bueno. Me dijeron que entrando por atrás es
sí,
otra cosa.
Fácil, claro,
me lo dijeron,
claro,
me lo dijeron en el complejo La Plaza y en muchos otros órdenes. La puerta de atrás es todo un tema también, ¿no?
¿En qué sentido?
La puerta de atrás, no, en el sentido que usted quiera. En el sentido que usted prefiera.
Ajá.
Como yo sé que usted tiene muchos bits, mucha bifurcación, sé que va a elegir el mejor de los sentidos, que es el más complicado.
Mm.
Bueno, pero vamos al programa. Entremos al programa por la puerta de adelante, aunque es estupenda la idea de un programa al que no se entra por adelante. Un programa que puede ser de televisión o de radio.
Uh-huh.
Y se entra por atrás. Se entra por otra puerta. De modo tal que usted entra y el programa está un poco empezado, un poco pesado, un poco por el medio. Entonces usted va retrocediendo hacia el comienzo del programa, porque entró por la puerta de atrás. Y en el medio dice, a continuación presentamos por la puerta de atrás.
Ajá.
Pero usted ya está dentro.
Uh-huh.
Ya está dentro.
¿Saben qué andará dando vuelta en este momento por su cabeza? Que estamos con esto de entrar por un lado, entrar por el otro. El otro día estaba con los idiomas que se lean de atrás para adelante. Me parece que algunas asociaciones muy interesantes deben estar dando vuelta. ¿Está por escribir algo? ¿Está escribiendo algo?
No,
el último
no, estoy haciendo un programa de radio que me entusiasma más que antes.
Ah, bueno, puede ser.
No sé, vengo aquí, me siento y los veo a ustedes, y veo al público, y veo gente que trabaja bien y me da ganas de pensar.
Está muy bien, está muy bien eso. Bueno, si usted me permite entrar por la puerta delantera de este programa.
Entre
en este momento,
por donde quiera, Rolón.
Usted sabe que cuando...
Usted está siempre abierto.
Cuando entramos por la puerta principal en este programa, nos llevamos por delante los saludos.
Es así.
Así que yo voy a saludar, si usted me permite, a Mariana, a Carolina, a Valeria, a Soledad, Malena, a Lucas y María Sol.
¿Usted, señor Daniel Mactas?
Sí, yo quiero saludar a María Elena Levy, que nos está escuchando desde Miami, a Santino, a Diego Mastrodicasa y a Cecilia Roth, que me la acabo de encontrar.
Ah, sí,
aquí
¿dónde
nomás.
Está?
No.
¿Está caminando el programa,
no,
Cecilia
va a venir,
Roth?
Va a venir.
Pero caramba, uy, va a venir.
Acababa de salir,
acababa
de salir de la sala Neruda, donde está actuando.
Ah, sí.
La encontré y digo...
¿Qué
voy a,
dijo?
Voy al programa de Dolina. Ah, dice, mandale muchos cariños, lo respeto mucho y lo quiero mucho y voy a ir al programa.
Esas palabras que acaba de
mentira.
Inventar.
¡Mentira! ¡Dejá de mentir, che! Es absolutamente cierto lo que le digo a Alejandro y le manda un beso y un cariño muy especial.
El que ya está aquí en nuestros estudios, acaba de entrar por la puerta de atrás, es Juanjo Domínguez.
¡Es grande, maestro!
Un querido maestro que va a estar con ustedes ahora dentro de un ratito, ¿eh? Dentro de un ratito. Yo tengo algunos correos electrónicos, muchos, voy a dar cuenta de algunos de ellos.
Dile.
La oyente que firma La Loca desmiente su firma con una aguda consideración, o con una colección de agudas consideraciones sobre el amor. Está sufriendo por amor y hace lo más inteligente que uno puede hacer cuando sufre por amor, que es... ponerse a especular acerca del asunto.
Uh-huh.
No, esto no consuela en absoluto, el dolor sigue siendo igual, pero nos proporciona una lucidez interesante. También está aquí Mario Enrique Mosquera, ¿eh? Bueno, muchas gracias, le gusta el programa. Ajá, estoy tratando de ver cuál era. Ah, no, creo, es psicoanalista como usted, ¿eh? Gracias también a Esther, No, a Liliana, ¿eh? Liliana. Esther es la dueña de...
Del mail.
Del mail, así que Liliana se lo afanó para mandarnos un correo. Tete de Mar del Plata, dice que estaba un tanto deprimida y que nuestra visita ya le ha salvado la vida. Exagera. Exagera tanto como Daniel Mactas. Verónica Silveira, muchas gracias por tu comentario. Y me acuerdo, dice que me dio un caramelo en determinado momento y ella se sentaba a la derecha del escenario. Salomé. Acerca de Salomé, de quien hablamos ayer, Gustavo de Uruguay opina que Salomé, él le cae más simpática Salomé que Juan. Que estuvo mal fue él, dice, ¿por qué no le dio bolilla? Etcétera, etcétera. Mirta y Rodolfo de Río Tercero andan buscando un... Dice, creo que este es un programa de sanación, dice. Entre usted y los pastores de la Iglesia Universal, no sé con cuál quedarme. Aquí Everest de Olavarría, pero trabaja y juega al básquet en Tandil. Cristina se queja porque el otro día escribió y no le dimos bolilla. Vive en Beoronio, pero se siente, en Beoronio con B larga, ¿no? Pero se siente identificada con B luro, B tuerto, B soldati, aunque yo en B corta. A mí me gusta mucho nombrar los barrios como los nombran los colectiveros en el frontispicio de sus vehículos. B luro, B Mateu, crío uruguayo.
Pete, la noria,
figuro,
puto nuevo,
si me permiten la novedad.
Sí, no le crea.
Claro, a veces es Puerto Viejo.
Claro, la banda de nuevo. Yo
lo que uno acaba de enterar.
Recién se asumen como puertos.
Y tengo muchísimas otras comunicaciones de las que haré gracia. A favor de la hora que avanza y de la impaciencia de la gente aquí reunida para que el programa empiece de una vez.
Bueno, entonces...
Bueno, empecemos.
Bueno, déjeme dar los teléfonos para que la gente se comunique con nuestro programa.
Hola.
4535-4000.
Qué gracioso, ayer dio el nombre de Dayana, que era nuestra telefonista en Mar del Plata.
Sí.
Usted creía que nos había seguido hasta aquí y no, quedó en Mar del Plata.
Claro, ¿y quién atiende acá el teléfono?
No sabríamos decirle.
Ajá. Bueno, está bien. Alguien los atenderá, si tienen suerte, en el 4535-4000.
Hay varias personas, pero...
Juan Carlos.
Juan Carlos, pero está también Maica Iglesias.
No,
que atiende pensando que es para ella.
Sí, no. Maica, ¿te crees que no tengo nada que hacer? Voy a tener el teléfono. Por acá, la dirección de mail del programa, Alejandro.
Ah, por favor.
dolina@infobae.com. Sí, saludamos a Pablito también, el esposo de Maica.
Muy bien. Hablaremos hoy de los cuáqueros. Prepárense. Vamos a seguir servilmente a Voltaire, que ha escrito en sus cartas filosóficas las primeras cuatro dedicadas a los cuáqueros. Lo primero que hay que decir, ya no siguiendo a Voltaire, es que los cuáqueros no son los hijos de un fabricante de avena, sino, como su nombre indica, personas que tiemblan. Ya veremos por qué. Pero en cualquier caso, los cuáqueros... son una secta, la que vale la pena ocuparse, aunque sea por un rato. Para ellos, Jesucristo fue el primer cuáquer. Y siguen diciendo que la religión se corrompió inmediatamente después de la muerte del Cristo, y así permaneció corrompida durante 1600 años. En esa época oscura, siempre hubo cuáqueros ocultos en el mundo que conservaban ese fuego sagrado. Hasta que ese fuego vino a encenderse y extenderse en 1642 en Inglaterra. Eran tiempos difíciles desde el punto de vista religioso y desde otro punto de vista también. Existían tres o cuatro sectas que desgarraban la Gran Bretaña en guerras civiles. Y en esa época apareció un señor que se llamaba George Fox, el zorro Fox. Era de Leicester, era hijo de un obrero de la seda, y se dedicó a predicar como un verdadero apóstol, según él mismo pretendía. Tenía 25 años cuando empezó con este asunto de la predicación. Tenía costumbres irreprochables. Por ejemplo, no sabía ni leer ni escribir, con eso le digo todo. Y estaba, según dice Voltaire, santamente loco. Vestía de cuero, de pies a cabeza, e iba de pueblo en pueblo gritando en contra de la guerra y en contra de los clérigos. Un día lo detuvieron y lo llevaron ante el juez, se presentó y no se sacó el sombrero. También se negó a jurar y además tuteaba al juez. Decía, ¿qué hace, juez?
Tu señoría.
¿Qué hace, tu señoría? Bueno, esto se lo explica a Voltaire, un supuesto quaker, que le dice, ¿qué es eso de hablar con personas plurales? Sin darse cuenta de que en algunos idiomas esto no es posible. Pero no importa, una consideración que no viene al caso. Los quakers tuteaban a todo el mundo. Viendo el juez que lo tuteaban, pensó que el tipo estaba loco y lo mandó al manicomio de Derby para que fuese azotado, porque allí los manicomios funcionaban de ese modo, Rolón, ¿eh? Uh-huh. Bueno, lo azotaron. Cuando terminaron de dársela, Fox pidió a sus verdugos que le dieran algunos golpes más, por amor de Dios. Los muchachos no se hicieron rogar y le siguieron dando para que tuviera. Se rieron de él, pero al rato empezaron a escucharlo, y como el entusiasmo es una enfermedad que se contagia, algunos de los que lo habían azotado fueron sus primeros discípulos. Respecto del entusiasmo, como estamos siguiendo a Voltaire, hay que decir que para Voltaire un entusiasta era un fanático, era algo detestable. Bien. Libre ya, lo largaron, corrió Fox a los campos y predicó allí, junto a una docena de seguidores, muchos de los cuales eran, como ustedes ya sospecharán, aquellos que lo habían fajado. Un día estaba, lo habían metido en cana otra vez, ¿no? Y lo habían puesto en la picota. Cada tanto se lo llevaban en cana al tipo, ¿no? Lo metieron ahí y desde la picota arengó a la muchedumbre que estaba mirando a ver cómo lo surtían. Y los arengó con tanto fervor que convirtió a unos 50 ñatos que estaban ahí mirando. Y los 50 ñatos lo sacaron tumultuosamente del aprieto en el que se encontraba. Convirtió también a algunos soldados de Cranwell, que abandonaron las armas y rehusaron desde ese momento prestar juramento. Esto enojó mucho a Cranwell, que lo persiguió, pero las persecuciones parecían agrandar la secta. Pero ahí sucede algo. Fox se sentía inspirado y pensó que tenía que hablar de una manera diferente, que era su deber hablar de un modo distinto. Y se puso a adiestrarse en una forma de curso que consistía en hablar un poco por la nariz, a retener el aliento y expulsarlo con violencia, y a temblar, a hacer contorsiones mientras hablaba. A Voltaire esto no le cae muy simpático porque le hacía acordar a los jansenistas que solían montar un número con contorsiones en el cementerio de San Medardo. Y como Voltaire odiaba a los jansenistas, se le transmitía un poco ese desprecio a los cuáqueros. Si bien todas las cartas que se refieren a los cuáqueros son más bien elogiosas. Bueno, el caso es que este tipo empezó a entrenarse para hablar de un modo raro. Cada vez que hablaba hacía todo eso que acabo de decir, y este fue el primer consejo que comunicó a sus discípulos, porque todos los discípulos empezaron a repetir estos temblores y de ahí tomaron su nombre, Quakers, los que tiemblan. Sin embargo, hay quien decía que este nombre venía de una frase de Fox, que es tiemblen en el mundo del Señor. Pero a mí me parece mejor, siquiera a los efectos de este programa, que creer que le llamaban Quakers porque temblaban cuando hablaban. Los chicos los cargaban e imitaban estos temblores. Y
esta forma de hablar así por la nave.
El caso es que todos se creían poseídos por el Espíritu Santo. Pero, claro, hacían falta algunos milagros. Si usted tiene una secta y no se manda 3 o 4 milagros, las cosas empiezan a marchar.
Se le van a ir todos.
Pero un día, uno de los tantos días en que lo llevaban en cana, Fox le dijo al juez, mirá juez, muy pronto te va a castigar Dios por andar persiguiendo santos como yo. Y el juez, que entre paréntesis era un borracho espantoso, murió de apoplejía 2 días después. Esta muerte súbita hizo más cuáqueros que 1000 sermones. Ya se sabe cuando es la gente, cómo es la gente cuando ve que un juez amenazado muere dentro del plazo prefigurado por el vaticinio. La gente cuando ve eso se hace cuáquera. Cranwell quiso atacar a los quakers, viendo que su número aumentaba. los quiso incluso sobornar, viendo que no podía destruirlos, pero eran incorruptibles. Después de la restauración, el nuevo rey Carlos II también los persiguió. Los persiguió porque no querían pagar los diezmos. En realidad no querían nada. No querían pagar el impuesto, no querían jurar, tuteaban a todo el mundo, no se bautizaban, no tenían sacerdotes, no se sacaban el sombrero ni saludaban a nadie, no comulgaban, en realidad no admitían ningún sacramento, llevaban un traje sin botones ni marcas de dignidad, como forma, diré algo que es un oxímoron, de hacer notar su humildad. Una humildad que se hace notar parece una paradoja. Tampoco iban a la guerra, hablaban en contra de la guerra todo el tiempo. Pues todo esto que acabo de decir, imagínese, le granjearía una gran simpatía entre las autoridades. Uh-huh. Si todos fueran cuáqueros, pobre país, decían las autoridades. Los cuáqueros son, a los efectos de ciertos órdenes jurídicos, por no decir que de todos, antisociales. Uh-huh. Tampoco conseguían laburo, porque no podían cumplir con las solemnidades que algunos trabajos exigían. Por ejemplo, si querían ser empleados públicos, me imagino que tendrían que jurar alguna cosa, y como no juraban, no los podían nombrar. En fin, no podían ser miembros del Parlamento, ahí tiene usted, porque hay un juramento que cumplir. Sucedió que Robert Barclay, en 1675, presentó al rey una apología de los cuáqueros, que tenía una carta de dedicatoria al propio rey, y esta carta tuvo su efecto, y la persecución cesó por un tiempo. Y más o menos por esa época aparece otro señor, que es William Penn. William Penn era el hijo único del vicealmirante Penn, un tipo del almirantazgo, ¿no? Lord. A la edad de 15 años, William estaba estudiando en Oxford y encontró un cuáquero allí y se convirtió. Tenía un compañero cuáquero, vas a saber cómo habría entrado en Oxford, y lo convirtió. Este joven, William Penn, era muy elocuente, convirtió él mismo a alguno de sus camaradas, estableció una sociedad de jóvenes cuáqueros que se reunían en secreto en Oxford. Fue jefe de esta secta a la edad de 16 años. Un día volvió a casa de su padre, y en vez de pedirle la bendición o ponerse de rodillas, le dijo al almirante, que era un padre a la antigua, ¿no? Un padre que no admitía el trato demasiado campechano de los hijos. Y el hijo vino y le dijo al padre, ¿qué haces, fiera? Y el vicealmirante creyó que su hijo se había vuelto loco y pronto se dio cuenta de que el pibe se le había vuelto cuáquero. Entonces, bueno, trató de inducirle a vivir como una persona cualquiera, y el joven le retrucó pidiéndole al padre que él se hiciera cuáquero. En vez de pedirme a mí que me haga como las otras personas, hazte cuáquero o padre, y vas a ver. El padre escuchó atentamente lo que el hijo decía, y después lo echó a patadas. El joven agradeció a Dios lo que estaba sufriendo por su causa, y se fue a predicar por ahí. Tuvo éxito. A los sermones de la iglesia anglicana cada vez iba menos gente. Se iban todos a escuchar a los cuáqueros. Las mujeres iban a oír a Penn, porque parece que además de ser elocuente tenía pinta, y ya se sabe cómo son las mujeres cuando un cuáquero tiene pinta.
Se dejan convencer fácilmente.
Sí, señor. Y este era Penn, y Fox oyó hablar de Penn y vino a Londres para entrevistarlo. Los dos resolvieron entonces ir a predicar al extranjero. Dice, vamos a predicar al extranjero, dice. Y se fueron a Holanda. Allí estuvieron con la princesa Elizabeth, que era tía del rey Jorge. Casi la convirtieron, pero hasta ahí nomás. Pero Penn se volvió a Inglaterra al tener noticia de la enfermedad de su padre, el almirante aquel, ¿no? Y llegó justo para verlo morir, ¿no? Ahí estaba el viejo en la catrera muriéndose, y Penn lo exhortó a que se muriera cuáquero. Entonces, en vez de andar pidiendo que
Cremación,
morite cuáquero. El padre le hizo caso a medias. Se murió, pero no cuáquero. William heredó entonces grandes bienes, entre ellos deudas de la corona. La corona le debía guita al vicealmirante y ahora pasaba de debérsela a Penn. Entonces, se vio obligado Peña a ir a tutear muchas veces al rey Carlos II para que le garpase. Che, tu majestad, ¿te acordás de la vieja? Le decía. ¿Qué vieja? Decía el rey. La vieja deuda que tenés conmigo. Iba a predicar a veces a la casa del rey y le decía a todos los ministros, paganos, paganos. Pero el gobierno, como no tenía cómo pagarle, dice, vamos a hacer un lindo negocio, ¿sí? Le dieron una provincia de América, en sur de Maryland. Y entonces Penn partió con un barco cargado de Quakers y fundó un país allí, y ese país se llamó Pensilvania. Y allí fundó la ciudad de Filadelfia. Hizo un tratado con los indios, que fue el único de los tratados que el hombre blanco hizo con los indios y no fue violado. La primera ley en Filadelfia era, no habrá de maltratarse a nadie por motivo de su religión. Contrariamente a lo que ocurría con otros colonos, tenían una buena relación con los indios y fueron muy prósperos. Calcule el negocio, el mal negocio que hizo la corona, ¿no? En regalarle toda una provincia. La capital de Pensilvania no es Filadelfia, es Harrisburg. Y hay, me parece que hay una ciudad que se llama Pittsburgh, que es un puerto importante, que también queda ahí. Es todo muy próspero. Una prosperidad que viene después, porque me parece que ahí hay, no sé si carbón o acero, o acero no, hierro. Uh-huh. Bueno, no sé. El caso es que ahí quedaron los cuáqueros, ¿no? Los cuáqueros que no juraban, que no eran miembros del parlamento. Hay un director de cine que se llama Penn, que, si no me fallan las asociaciones hoy, es el tipo que dirigió Bonnie and Clyde, por ejemplo. Director uh-huh. bastante bueno de cine americano. Y me parece que nació en Filadelfia.
¿Cómo?
Arthur Penn. Sí. Y que nació en Filadelfia ese tipo. Así que por ahí es pariente de este.
¿Tiembla? Es un tipo que tiembla, ¿no?
Sí.
Que
hace películas,
las películas movidas,
las películas
famosas.
Tiemblan. Él sí. No, pero le tiembla la película. Ah. Son películas temblorosas. No se sabe si por el proyector, por la cámara o por los actores.
Sí.
Cuando uno ve que una película tiembla, puede ser que tiemble el proyector del cine, o sea que esa película únicamente tiemble en el Océano de Santa Lugares y no en otro cine.
Uh-huh.
Que tiemble el camarógrafo, en cuyo caso la película temblará en todas partes, pero también que tiemblen los actores. Es decir, que la cámara esté perfectamente fija, que no haya una dificultad técnica, uh-huh. pero sí que los actores sean un poco quakers. En eso creo, en el actor tembloroso. Uh-huh. El actor tembloroso. Y esta es la historia de los quakers que prosperaron en Estados Unidos, mucho, y decayeron en Inglaterra. Después de esa partida, la secta de los cuáqueros, llámelo como quiera, se confundió con otras, cambiaron de rey, después vino el otro rey, Jacobo, después vinieron libertades, que al principio los cuáqueros no aceptaban, después aceptaron, pero no le fue bien, no le fue tan bien en Inglaterra como en los Estados Unidos, y todavía debe haber quakers, algunos en el sentido religioso y otros en el sentido literal. Siempre. Gente que tiembla y siempre.
Uh-huh.
¿Sí? No nos engañemos, no hace falta,
sí, claro.
No hace falta tener esa idea que ellos tenían. No hace falta rechazar los sacramentos, negarse a jurar y a usar botones para temblar. Hay gente que tiembla, pero no de fervor religioso, sino de frío, simplemente, ¿no? Digo, para que este programa no se convierta en una cosa supersticiosa. ¿Sí? Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta temblorosa charla que hemos tenido?
Y bueno, de algún modo a Penn. Parece ser, Alejandro, que no eran tan fanáticos como creía Voltaire, digo, a la luz del acuerdo que hicieron con los indígenas.
No.
Que respetaron.
No, a Voltaire le simpatizaban, o sea que eran. No eran.
Por eso, digo, se ve que cierto respeto tenían por los demás y eso a nosotros nos gusta. Y siendo que además eran antisociales, no podían comprometerse ni ocuparse de nada y que se la pasaban temblando, se parecían bastante a un enamorado, si usted me permite.
Sí, claro.
Sí, que es un tipo antisocial, que siempre está pensando en otra cosa y dos por tres anda temblando. Sí. Así que como eso me trae unas buenas asociaciones al amigo Penn y los cuáqueros.
Cualquiera hubiera pensado, para ilustrar la charla en el vals temblando.
Uh-huh.
Pero se nos ocurrió homenajear al territorio,
a este territorio de Pensilvania, donde se cumplían los tratados con los indios y donde se respetaban las creencias de los demás. Si hay que respetar la propia, no es mérito ninguno. Y entonces escucharemos el tango que se llama Tierra Querida, que se olvidó de componer Penn, pero que vino a componer remediando esta falta Julio de Caro, muchos años después, sin haber oído probablemente hablar jamás de los Quakers, de lo cual es un mérito del autor. Un autor que venga a aludir con tanta precisión a algo de lo cual jamás ha oído hablar, es ciertamente un profeta. Escucharemos la versión de don Horacio Salgán de este hermoso tango de Julio de Caro, que se llama Tierra Querida.
Perdón, lo vi recién, ¿me equivoco? Lo acabo de ver a usted con una fuentecita, no sé cómo se llama, un cajón de caramelero.
Tan riquísimo, hay una chocolatina que...
Usted trabajó de eso mucho tiempo, usted conoce el oficio.
Yo conozco, yo he trabajado en cines muy importantes.
Por ejemplo.
En la época del auge de los carameleros. En realidad, mire, yo le voy a contar cómo fue la historia, porque... ahora no sé lo que sucede, ¿no? No sé lo que sucede, pero antes... Había como una cosa corporativa muy fuerte entre los carameleros.
Al gremio de los carameleros.
Ah, no podías entrar así nomás. Claro. Yo me fui a ofrecer al cine Luxor.
¿No estaba en el Cataluña usted?
Sí. No, en el Luxor. Yo trabajé mucho en el Luxor. Y me dijeron, no, mira, aquí somos 14 carameleros. Era mucho, porque iba mucha gente al cine. Empezaban a las 2 de la tarde y terminaban a las 3 de la mañana. Pero ni uno más. Pero ¿cómo? Dije, yo, mire, yo me ofrezco, no, ya está cerrado. Entonces, un día dije, ¿quién se va a dar cuenta? Me compré un saco parecido al que usaban los carameleros del Luxor, saco bordó, se lo compré a uno que tocaba en los tucutucos. Y bueno, esperé que se apagara la luz y me mezclé. Me hice hacer por un carpintero una caja.
Sí.
Compré en el kiosco de frente caramelos, metí ahí y los empecé a vender a 10 veces su valor.
Sí, como ocurre generalmente.
Total que se iba a dar cuenta. Uh-huh. ¿No? Medio escondía la cabeza y... No.
Se había prendido el cantito. Caramelo, chocolatín y bombón helado.
Sí. Dios. Y la... Ajá. Bombón helado. Dios. Y vendía. Uh-huh. Trataba de no colisionar con otros carameleros y de recorrer los distritos menos prometedores. Le dejaba los mejores a los que yo adivinaba en los carameleros de cartel.
Sí.
Me comportaba como un caramelero subalterno, confinado a los arrabales del cine, sí, ahí cerca de la cortina.
Donde nadie quiere llegar porque es incómodo.
Exactamente.
¿Vio?
Pero hacía mi venta. Y así tuve como un año sin que me viera.
Ajá.
Y un día tuve una discusión con uno del público. Porque vio...
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Por codicioso. Yo con los precios ya me había cebado.
Acá, como los manejaba usted libremente.
Claro, yo le miraba la cara al tipo, especialmente los que estaban con una mina, sí, para hacerle, sí, que decía, a ver, deme
dos bombones.
¿Sí, señor?
Sí, dos bombones y un maní con chocolate, por favor.
Bueno, sí, lo sé. Sí. Dos bombones, un maní.
Sí, toma,
con vamos, chocolates.
Toma. ¿Tres uno? Ya está.
700 pesos.
¿Qué?
700 pesos, no grite, señor, que ya empezó la película.
A ver, discrímineme.
Bueno, váyase.
No, digo que me discriminen la cuenta que usted ha hecho. ¿Cómo llegó a este valor?
Son 250 pesos cada bombón.
Sí.
Y 200 pesos
maní con chocolate.
El manís.
Ajá. 250 pesos
más cada bombón.
No, yo no le pienso pagar eso. Además, hay una cosa,
Bueno, devuélvame los chocolatines.
Ya se lo comió mi novia.
Chocolatín comido, plata en mano, no sé cómo es el refrán.
No.
¿Cuál es el...? Bueno, y ahí yo lo agarré a trompadas al tipo. El tipo me agarró a trompadas a mí. Esa es la verdad. Yo te voy a dar, compadrito. Le rompí la caja con los caramelos. Y vinieron otros acomodadores a ayudarme a fajarlo al tipo.
Claro, vio cómo se logré.
Claro, hasta que se dieron cuenta de que yo no era caramelero.
Sí.
Y acomodadores, debí decir caramelero, pero no sé qué. Bueno, ahí llegaron más caramelos. Este, y bueno, pues una gresca ahí, general.
Uh-huh. ¿Y el saco del tucutucu quedó sano?
Sí, no, no quedó.
¿Y cuando se
ya, dice, este saco dice no es del Luxor, es del tucutucu.
Claro, ahí se avivaron.
Ahí se avivaron.
Y le dieron entre, de los dos bandos.
Y bueno, dice, no puede trabajar más acá. Traté de hacer lo mismo después con como acomodador.
Sí.
En otro cine, se puede, no se puede. Que la lista de espera, por ejemplo, para ser caramelero de un cine de primera,
pero señor, tiene un buen cine.
Pero es un curso de 5 años en el TEA.
Que ¿5 tiene, años?
Tiene periodismo, periodismo deportivo y caramelo.
Caramelero.
Y después una lista de espera que puede estar 25 años. Se compran.
Cuando se jubila
los lugares se compran.
A veces se heredan, como, los,
heredan,
como
claro.
Los escribanos, vio que heredan la matrícula.
Sí, sí. El escribano también hereda el título.
Sí, claro. Si usted es hijo, es abogado, por supuesto, y se ha recibido.
Y es hijo de escribano,
le hereda la matrícula. Y si no, si su papá era escribano y muere, usted puede vender la matrícula, porque usted hereda esa matrícula.
Pero a ver, la vende. Si lo hubiera sabido, hubiera sido hijo de escribano.
Uno, usted lo eligió a su padre, lo eligió a su mamá. Así que no es así tan sencillo.
Usted siempre tomaba decisiones erróneas. Si no, yo sería escribano acá donde
claro.
Me o por lo menos le hubiera vendido la matrícula o se le hubiera cambiado algún acomodador.
Apúnteme usted. Pero qué dice, perdón, ¿no? Sí, pero 5 años, dijo Carrera. ¿Qué se ve en 5 años? ¿Qué hay tanto para ver de un caramelero?
Parece sencillo,
parece
pero
sencillo, no, no.
Primero es el grito.
Sí, el pregón.
Y no, es muy difícil. Incluso a mí no me sale bien, yo que he practicado. Y después,
la dificultad que yo le voy a reconocer es que tiene que manipular las cosas siempre a lo oscuro.
Siempre a lo oscuro.
Y eso es que requiere una cierta habilidad, ¿no?
Para tantear un maní con chocolate a lo oscuro, no cualquiera. Y no en lo oscuro, sino también en pendiente. Como
pendiente,
los,
claro.
Los cines,
sí, también es cierto.
Esa clásica pendiente en dirección a la pantalla. Uh-huh. Y no es fácil. Yo he visto accidentes. ¡Ah! Había un acomodador canchero
sí.
Que te acomodaba sin linterna.
¡Ah! ¿Y quién decía?
No. Planteando, te acomodaba. Él
vení para acá.
El canchero, él sin linterna. Yo dice, yo trabajo sin linterna.
Ajá.
Así le llamaban.
Sin linterna.
Sin linterna. Entonces venía, venga, te agarraba del brazo. Vos estabas ahí.
Sí.
Mirando la oscuridad, ¿no? Esperando que viniera esa especie de bicicleta.
Uh-huh.
Que en el cine te saca del cortinado inicial y te lleva pasillo adelante y te deposita en buen puerto. Y no, él venía al oscuro y te agarraba de acá, del brazo.
Vení para acá.
Venga para acá, sí.
Y uno, todo entregado.
Medio de querusa,
¿no? Sí, sí. Querusa, venga. Venga conmigo. Y despacito te iba contando la película al oído. Y se suponía que si estaba oscuro es que ya había empezado la película.
Sí, no se perdió mucho.
Sí, era parte, claro.
Ese que va caminando ahí bajo la lluvia es el tipo. Igual mucho no había que contar porque...
Uno entra sí, los sumos dos minutos, tres minutos,
tarde. El tipo se bajó del auto y está caminando bajo la lluvia. Y
sí,
ya lo va a ver.
Y entonces, con la propina él se daba cuenta, con la oscuridad se daba cuenta.
Él la tanteaba y los asientos los tanteaba también para ver si estaba libre.
Claro.
En vez de alumbrar con la linterna, él iba tanteando, perdón señor, perdón señorita. Y este parece que está libre.
Sí, y este no parecía tanto. ¿Y qué? ¿Cómo decía por ahí?
Te sentaba y listo, ¿no? Bueno, yo le conté que hubo un accidente. Y un día sin linterna, vino otro que también, sin linterna, y estaban apurados y chocaron. Uno volvía y otro iba y se llevaron por delante unos con otros. Bueno, ahí hubo...
Una rodada general.
Una rodada, malaya la rodada. Ahí yo ya no quise ir más.
Eso no era para usted.
Y me hice crítico de cine. Había visto tanto cine.
Bueno, y había estudiado periodismo casi 5 años.
Claro, así que me hice crítico de cine.
No me diga, ¿y ahora usted trabaja eso?
Trabajo de crítico de cine aquí en Radio 10.
Ajá, qué interesante.
Sí, sí.
Me viene bien porque, como ya dentro de 2 días empieza... La salida de uno el viernes, sábado.
Ah, ¿no? Sí, sí.
Digo, para ir al cine.
¿Qué película quiere ver? Dígame qué película quiere ver, yo le pongo los porotos. Máximo 5 porotos, mínimo 1 poroto.
Ajá. Hay una de dragones, creo.
Dragones.
Pero... Dragones.
2 porotos. ¿Cómo se llama?
Eragón.
Eragón.
El dragón es, pero dice
el Eragón.
El dragón, pero le dicen Eragón.
Yo lo que vi fue el dragón, el dragón. Que aparece una especie de reptil.
Ah, sí, yo lo vi.
Y echa fuego por la boca.
Sí.
Es la parte que echa fuego por la boca.
Sí. Es buenísima. Está muy bien hecha.
La parte que echa fuego por la boca es toda la película.
Eso es toda la película.
Es toda la película.
No, entonces no.
Bueno, ¿pero qué va a llevar?
Maní con chocolate tiene.
Maní con chocolate.
Espere, porque yo no quiero lo que me pasó una vez.
Sí, sí.
En un lugar, usted no me va a creer.
Sí,
pedí 2 bombones y un maní con chocolate y me cobraron 700 pesos.
Así no. Que
yo le voy a preguntar entonces ahora, dígame, ¿cuánto sale el maní con chocolate antes de tocarlo? Porque a mí me dijeron que una vez que toqué el maní.
A ver, sí, o sea, hay que pagar.
Tengo que pagar.
Tiene que pagar.
¿Usted actuó igual o usted permite?
Déjeme mirarlo bien. ¿Permite que le ilumine la cara?
Sí.
700 pesos.
Pausa.
Bien, señores, vamos a convocar a nuestro amigo y querido maestro, Juanjo Domínguez, el guitarrista oficial de este programa. Y ahí se acerca. El otro día estábamos en el Teatro Auditorio y pasamos un disco de Juanjo para ilustrar unas consideraciones que habíamos hecho sobre las calles de la Edad Media. El tango era el arroyito y la gente cuando terminó el disco aplaudió. Eso es extraordinario, ¿no? Aplaudir un disco. Gracias, Juanjo, por estar aquí.
No, gracias a vos por estar.
Bueno.
Alejandro.
Bueno, Juanjo.
Es un gusto esto.
Gracias. No es la primera vez que estamos aquí.
Por supuesto, no iba a ser la última.
Bueno, ¿está técnicamente la cosa?
Sí.
Bueno, toque,
En Radio 10 al estupendo guitarrista Juanco Domínguez.
muchachos jóvenes están oyendo a Juanjo, algunos tal vez por primera vez. Solemos recomendar a los padres que presencian esto junto a sus hijos que le den un golpe al hijo para que el hijo no se olvide nunca de esta noche. Bien, tal como, según dice Cellini, hizo su padre el día en que vieron en la chimenea una salamandra, que es un animal fantástico, es un ser de la mitología, como Juanjo, que es un ser de la mitología guitarrística del mundo. ¿Qué vamos a ir a ver ahora? Por ahí hay gente que tiene un pedido, pero después, ahora. Es algo que a usted le gusta mucho, a mí también, que es Palmo de Amor. Sí, esta. Esa, la que cantaba Lucien Pallet, la novia de Gardel.
Thank you. la flor malema, más negra que un día dorado de sol. Prensa renegrida, mirada que ruega, boca palpitante de fuego y amor. Para conquistarla yo me jugué entero, no valía la pena sin ella vivir. Peleando con taitas en un entrevero, pensé que era lindo por esa morir. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro, por tus caminos de olvido. Viajan visiones que lloro, sueño querido que te alejas. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? 5 años pasaron de la primera cita, burlón en el destino me obligó a volver. Qué viejo los ojos de esa muchachita, que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo, como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo cenizas de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que atioro, por tus caminos te olvido. Viajan visiones que lloro, sueño querido que te alejas. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás?
Muchas gracias, Juanco. Muchas gracias por acompañarme en este tango, en el que se nombra por primera vez a los dos extraños. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, mucho antes de que se compusiera el tango que lleva ese nombre, ¿no? Qué lindo es este tango de Gardel, que no tiene quizá tanta tanta frecuencia como los otros. No. Bueno, estamos cerca de... Podemos escuchar una o dos más, Juan.
Cantate. Ese era el...
Me quiere hacer cantar, Juan. A ver. Ese nunca lo canto acá, pero dale. Dale, dale. Ya, ¿eh?
Lo han visto con otra, te han dicho esta tarde. Lo han visto con otra mujer. Que no lo querías, así esa tarde. Pero hoy confesabas tu hondo querer. Sabes, vecinita, tu ingrata que has sido. Ayer te burlabas de su pobre amor. Pero hoy una amiga te ha dicho al oído, lo he visto con otra y llorar de dolor. Tango, tango, vos que fuiste el amigo confidente de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes esta noche, la ocasión de que llegue hasta su reja el eco de la queja de un triste bandoneón. Yo tengo una pena que llevo en el alma, por una perversa que no sé olvidar. Sus ojos muy negros robaron mi calma y su cruel silencio, yo no sé llorar. Ya ves, yo no tengo tampoco alegría, por eso me apeno de verte llorar. También mis noches oscuras y frías, las horas son largas, no puedo dormir. Tango, tango, vos que fuiste el amigo confidente de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta tu reja el eco de la queja de un triste bandoneón.
Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias. ¿Por qué no te despedís de la gente con un tanguito tocado por vos solo?
Yo te agradezco porque cantar contigo es siempre una gran emoción. Y cuando yo recuerdo los puntos, los aconcaguas de mi vida, en esa cadena montañosa integrada por algunas grandes emociones amorosas, grandes para mí, digo, qué sé yo, por algunas lecturas, por algunos momentos de gran emoción, en esa cadena montañosa, uno de los picos principales es poder haber cantado alguna vez contigo, Juan.
Pero te agradezco mucho, Negrito.
Bueno.
Alejandro.
Vamos a escuchar un último tema por el querido y admirado Juan José. Thank you.
Rosas Negras. Gracias, Juanco. Gracias.
Cariño, siempre es una alegría estar acá, ¿eh? Siempre es una alegría.
Gracias, querido, ¿eh? Gracias. Hacemos una pausa para el... El querido Juanjo Domínguez me ha regalado este disco nuevo que ha salido, que se llama Berretín, ¿eh? Y que es de él, y cuenta también con la participación de Marco Lanzón, que ha venido también a acompañarlo, ¿eh? Hay tangos estupendos, estupendos. Seguramente los vamos a pasar aquí. También ha venido Silvia Rojas, que me ha regalado su revista, la revista que se llama La Milonga Argentina. Uh-huh. ¿Eh? Y aquí está con María Nieves en la tapa, es una revista de tango. La revista de tango. La gente que le interesa el tango toma esta revista y ve, especialmente el baile.
Exacto, sí.
Especialmente el baile. Los milongueros leen esta revista y se enteran dónde hay que ir, incluso dónde no hay que ir.
¿Dónde se pone bien, se pone lindo?
¿Cómo? ¿Dónde se pone lindo y dónde no se pone ni lindo ni feo? ¿Dónde por ahí te fajan?
Sí.
A veces uno quiere hacerse fajar y que te dice, a mí lo que bueno. Para hacerse fajar, tal milonga.
Lo que pasa es que usted habrá visto que la gente tiene diferentes virtudes. Por ahí, si la virtud de uno es, yo soy guapo,
claro.
Tiene que ir a los lugares donde roca para hacer cosas
con la tina. Usted no conoce muchos tipos que van a bailar a los lugares donde se arma.
Sí.
Les gusta pelearse. No es el caso del tango ahora, casualmente.
No.
Que es un género pacífico en general.
Sí.
Pero a muchos lugares de milonga yo conozco tipos que van a pelear. Bueno, esta noche se van a pelear un rato. Cierto, me voy a cerrar unas peñas.
Unas piñas.
Y se pelearon. Sí. Tuvo fenómeno. Dice, me la dieron cuatro. Bueno, estupenda la revista La Milonga.
Le quería contar a Alejandro también a nuestros amigos que el viernes y sábado se presenta en el Tazo el maestro Juanjo Domínguez a las 10 de la noche.
Ahí allá en Defensa.
Sí, en Defensa, ahí en la ciudad de Buenos Aires.
Y quiero decir también que el renombrado Sexteto Vocal Cabernet estará este sábado, ¿es el 9 de julio?
El 9 de julio, a las 10 de la noche.
Atención, 9 de julio.
9 de julio.
¿Qué pasó? Bueno, no importa.
Están esa versión electrónica.
Bueno, vamos a leer algunos mensajes, muy atrasados estamos con todo, pero naturalmente de un modo venturoso, porque
por
hemos escuchado a Juanjo aquí en el Paseo de la Plaza. Bueno. Soy Alicia de Moreno, digo yo con voz de Alicia de Moreno. Hoy se me cumplió el sueño de poder venir a verte. Les mando saludos a mis hijos, Emilce y Lucas, etcétera. Bueno.
Bueno, somos Mónica y Mariano de Córdoba Capital, saludos a nuestras familias. Dice, 710 kilómetros para ver a Dolina, dice. Ajá. ¿Y qué nos regalan?
Y a pie.
Sí, ¿qué nos regalan?
No sé.
La música de Juanjo
Domínguez, le parece poco. Juanjo Domínguez, le parece poco. Un grupo de oyentes asistentes al programa, gente de Bragado, Entre Ríos, Puerto Madryn y Capital y también Mar del Plata, le dan la bienvenida a Daniel Pollo Magda. Le decía mucha suerte. Bueno, aquí hay mensajes como este, Estefanía Matadero, de gente que no está presente.
Sí, está bien, denúncielo.
Le gusta escribir, tocar el piano. Los chicos de mi edad me tildan, la tildan.
Sí, le andan poniendo
le ponen
cositas arriba.
Me tildan de rara porque no hago lo que hacen la mayoría de mi clase, que no dice que hará. Y quiero que me digas qué pensás de eso. Y tienen razón.
Es rara.
Claro, ¿cómo le va a gustar escribir y tocar el piano? Por favor, hay que hacer lo que hacen el resto de los compañeros. Por ejemplo, empujarse en los recreos.
Seguro.
O ver la televisión durante largas horas.
Masifíquese, ¿qué tanto?
Claro, todo el mundo habla de hombres ilustres.
Sí, pero de Elvis Presley.
Nadie habla jamás. Tú sin caviar y sin faisán no vives feliz. Leandro de Montevideo, Uruguay. Soy argentino, resido en Uruguay. Y te estoy escuchando por internet. Bueno. Mariana de Ituzaingó. No puedo dejar de escucharte.
Apague.
Parece que la he roto la radio.
Claro, desenchúpela, sáquenle la pila.
No hay manera de interrumpir la transmisión. Bueno, vaya, se deje la radio encendida y vaya.
Regale la radio. Me dijeron que era Gratarola y lo comprobé. Dice que había buenas minas y también lo comprobé. Y que obsequiaban sanguchitos, dice. ¿Falta mucho para este evento?
Pregunta. Un asistente que todavía no le digo sanguchitos.
No, sí.
Pero
bueno.
Es que no.
Hoy no.
Realmente hoy
no.
A veces hay días en que obsequiamos sanguches.
Sí. Entre otras cosas.
Entre otras cosas. Por ahí un día obsequiamos sándwiches.
Alguna joya.
Joyas. Sí. Huevos duros.
Sí,
totalmente. El huevo tiene mucha salida. No hace mucho obsequiamos huevos duros a los presentes.
¿Se acuerda la alegría
hoy
del muchacho?
Pero justamente nos sorprende en uno de los raros días en que no hay nada.
Que no hay nada.
Es más, nosotros hemos sido obsequiados. A mí me han regalado un coso.
Sí,
un coso de chocolate.
A mí también.
Que ya me lo comí.
A mí también y no me lo he comido. Mira, acá está.
Ahí está. Ahí está. En cualquier momento se lo hago.
Sí, sí. Pollo, guárdelo bien, yo se lo
dale, guardando. Mire,
año
acá tengo un mensaje de Domenico Sabato. Dice, don Alejandro, estoy realmente consternado por la salud del señor Fontana Rosa. Espero que se mejore pronto y podamos gozar de sus geniales historietas. Fuerza, Roberto.
Bueno, te quiero, Amanda, dice Amanda. Bueno. Te imaginaba alto, rubio y ojos celestes. Soy mejor que eso.
Sí. Hola Alejandro, venimos desde Quilmes para verte. Mándanos un beso.
¿Qué es eso? Imaginar a la gente por categoría.
Uh-huh.
Ah, a mí me gustan los altos de ojos celestes, rubios y con una cicatriz aquí. No, a mí no me gustan las categorías, me gustan las personas.
Uh-huh.
Me enamoro de una o me gusta una, pero de esa, no de la de al lado.
Sí,
ni
sí,
de
que,
otra igual.
Que mide más o menos lo mismo y tiene el color
más o menos
pelo.
Lo mismo, que tiene el mismo pelaje y el mismo... ¡No! Me gusta esa. Me gusta esa. Yo me enamoro así, no sé, doctor, si está bien. Lo vengo a ver por eso, ¿no?
Ajá.
En lugar de enamorarme de clases, de categorías...
Sí.
De clases en el sentido logístico, ¿no?
Uh-huh.
No, me enamoro de personas individuales.
Subjetivas.
Sí, sí. Voy a la milonga, en vez de mirar un identikit, miro a las minas, a ver
claro,
si me gustan.
¿No?
Y saco a las que me gustan. Y a las que no me gustan, no.
Ajá.
Por más que me den instrucciones de sacar a las rubias. No, a las que me gustan.
Está muy bien, son muy sanos.
Y cuando alguien me pregunta, ¿y qué clase de mina te gusta a vos?
Sí.
¿Qué le contesto? Le contesto que a mí no me gusta ninguna clase de mina, sino
¿no?
minas en forma individual.
Me parece que esa es la respuesta correcta.
Bueno, entonces retírese.
Está viendo, Lina. Lo único, yo me lo hacía rubio de ojos celestes, usted, sí. Antes de que viniera al consultorio.
Usted se lo puede hacer como quiera.
Aquí tengo a Chela Grossman de Miramar.
Chela Grossman, ¿qué haces?
Sos divino, me encanta todo lo que haces.
Esa
saludos.
Por eso.
Bueno, esta gente de Quilmes decía que ama los musicales. Por favor, dice, repetí el nombre del tuyo e invítame si es posible al estreno.
¿El nombre del mío?
Sí, después te dejé un pullover y listo. Sí, será este que acaba de componer usted ahora. Que
pero falta tanto.
Primero nos vamos a enterar nosotros que estamos al lado.
Primero tengo que limpiar.
Sí, hay que encontrar al director.
Reciente miedo. No, ya encontramos al director. Hay que encontrar al director.
Se
nos ha perdido Pompeyo Diver.
Se escapó con la obra.
¿Eh?
Se escapó con la obra bajo brazo.
Se escapó con la obra. Seguro que la está representando al Rusia.
Sí, la está vendiendo en algún lado.
Sí, no lo encontramos. Es de esa gente que se va... de vacaciones y dice, ya, y yo me desenchufo. Yo no, sí. Al contrario, yo cuando voy de vacaciones...
Sí, meta laburar nomás. Hola, Dolina, tuve que cortar el papel este del, no sé qué,
sí.
Para escribirte, mandale saludos a mi novio Juan y al hermano Mario, que vino de Jujuy, un abrazo.
Bueno, y así
Gabriela.
Van a quedar algunos mensajes sin honrar, pero tenemos también la parte dispositiva del programa, que ha sido abandonada un poco hoy, y aquí tenemos algo sobre lo que nos han consultado. Teníamos un gran informe sobre citas a ciegas.
Ajá.
Pero lo vamos a dejar para mañana, ¿eh?
Bueno.
Personas que concertan una cita con desconocidos.
Pero eso es bastante común ahora por el chat.
¿Por quién?
Por el chat. Usted chatea.
Ajá.
Y
tiene suerte.
Sí, bueno, cuando usted está chateando, por ahí, bueno, se engancha con alguien,
claro,
por el MSN...
Claro, y después quedan a encontrarse en algún lugar y ahí viene donde ustedes
van a tomar
precauciones. Yo le contaba no hace mucho que tengo un amigo al que utilizo para las citas a ciegas. Lo mando 10 minutos antes para que se dé una vuelta y vea.
Un socias.
No, ni siquiera un socias.
No, que mire.
Que mire, va a mirar.
¿Qué tal está la amiga?
Una mina que va a estar parada al lado del buzón.
Con un gladiolo.
Con un gladiolo en la oreja. Y vivoreando en la ceja el cuajarón de un clavel. Y entonces el tipo va, mira y dice, no te moleste.
No vayas.
No te moleste. O corré porque me tiento.
Claro, tiene que ser de mucha confianza la persona.
Sí, yo tuve un amigo optimista.
Que... Bagallero, quiere decir usted.
Sí, bagallero, agrandador de loros.
Sí.
No sabés, yo.
Venite.
Bueno, vení, qué fantástico. Vení,
había una chica en minisol.
El problema es el que acabo de decir. Es que uno tiene una reacción individual.
Sí.
Pero puede haber una orientación de un amigo, ¿no?
Y si el amigo
puede
uno lo
pasar
conoce.
Disfrazado de viejecita que vende manzanas. Yo hago eso ahora.
Ajá.
Como no confío en ningún amigo y como la impresión es enteramente intransferible, como acabamos de decir, entonces me disfrazo cada vez que tengo una cita ciegas de viejecita que vende manzanas.
Uh-huh.
Y paso un rato antes por la esquina en cuestión y grito, ¡manzanas! Soy una viejecita que vende manzanas. Y mientras tanto la miro a la mina.
Uh-huh.
Y si esta, si no sirve, si no me gusta, si no me enamoro, sigo vendiendo manzanas.
Sí, eso es una
hasta que doblo la primera esquina y recupero mi identidad. Uh-huh. Pero si en cambio es una dama estupenda, manzanas, digo, en realidad, ahí descubro mi verdadera identidad.
Sí.
Le digo, buenas tardes, señorita.
Buenas tardes.
No soy una viejecita que vende manzanas.
¿Quién es?
Al contrario, me llamo Mauricio y soy el que habló con usted esta tarde.
Ajá. Sí, pero muerda la manzanita.
Claro, dice, no, en realidad, dice, la que habló con usted esta tarde es mi tía que ahí viene. Y me dijo que le tuviera el gladiolo.
Que iba al baño y volvía.
Y entonces yo me doy vuelta y digo, ¡manzanas! bueno, de todo eso no hablaremos hoy. Hoy hablaremos de otra cosa, que es la mejor posición para dormir.
Ah, qué bueno.
¿Cuál es la mejor posición para
eso
dormir?
Es interesante.
En nuestra habitual sección, correte que me tenés podrido.
Sí, sí. Déjame que me acalambro.
O salí de encima.
Sacá la pata.
La mejor posición para dormir es de costado.
¡Ah!
Esta es una enorme revelación.
Sí.
Nada de lo que estaban pensando. Ni boca arriba ni boca abajo. No, ¿qué dice? No, de costado.
Está muy bien.
De costado. Yo no me acuesto de ese lado, me dijo una vez el doctor Barcia cuando yo le hablé de la semiótica.
Ajá.
Dijo, mire, yo no me acuesto. Yo no duermo de ese lado. Está bien dicho. Bueno, de costado. ¿Sabe por qué, doctor? Con las piernas ligeramente dobladas,
sí.
Y las manos por delante del cuerpo.
Semifetal.
¿Eh?
Semifetal.
Sí. Si duerme boca abajo, señora, la espalda tiende a arquearse y obliga a tener el cuello en una torsión excesiva.
Sí, claro, usted tiene que dormir. Que dormir.
Claro, porque tiene que torcer la cabeza, salvo que
si no queda ñato.
Utilice aquello, o ser ñato, o hacerse una operación de nariz,
sí.
Hace una estética de nariz, hace extirpar redondamente la nariz, para poder ponerse verdaderamente boca abajo, porque si no se pone con la boca al costado.
Claro, y eso
nosotros
cuello...
recomendábamos, sin embargo, unos colchones que tenían un agujero en la parte correspondiente al marote, de modo tal que usted calzaba el melón en el agujero, y ahí entraba la nariz y entraba todo. Incluso usted a través de ese agujero podía leer un libro que tenía la precaución de poner antes debajo de la cama.
Sí.
Se me dirá, ¿cómo doy vuelta a las páginas? Muy sencillo, se levanta, se agacha abajo de la cama, da vuelta a la página y se acuesta de nuevo.
Qué difícil, Alejandro. Mucho laburo.
Eso es muy difícil, salvo que usted esté muy enamorado y entonces su amada, en vez de dormir con usted,
sí.
Duerma abajo de la cama y le vaya dando vuelta las páginas a la voz de Aura.
A la voz de Vicky.
Usted cada vez que termina una página dice, Aura.
Aura.
O...
Y una
o le guiña el ojo o algo.
Ajá.
O algo. Así se demuestra el amor.
Yo ¿cómo? Tenía... ¿Dando vuelta a las páginas de
Aura? Disculpe que esté llorando ahora porque estoy recordando a un gran amor que tuve.
Ah, bueno.
Sí. Y ella me daba vuelta a las páginas. Yo leía Los Tres Mosqueteros.
Sí.
Y ella me daba vuelta a las páginas, decía yo. O si no, por ahí, cuando estaba muy hablador, amor mío, ya llegué al final de la página.
Uh-huh.
Y por ahí decía, pero yo no. No, le digo, no podemos leer los dos.
¿Cómo que no?
Una cosa molesta es que te lean. Yo ni la mujer que más amé me permitió que me leyera de ojito. Iba a decir una cosa terrible.
Lo que pasa es que usted lee muy rápido.
No, no es que lea rápido.
No,
que,
sí,
por ahí no entendí. Y
ajá.
Empiezo a leer de nuevo.
Sí. Porque a veces yo leo y empiezo a pensar en otra cosa, ¿no?
Claro, su mente se distrae por un momento.
¿Qué es esto? ¿Cómo?
Lo capta alguna asociación.
¿Y dónde estoy? Hace por ahí tres capítulos que vengo leyendo con el piloto automático mientras pienso en otro libro incluso.
Sí.
¿No le pasa a usted eso?
Sí, mucho.
El pensamiento va por un lado y la acción por otro. Sí, y si le pasa leyendo es terrible. Está leyendo Los Tres Mosqueteros, entonces los mosqueteros, que son cuatro, vienen cabalgando y uno de los caballos es un ruano, y usted piensa en el pelaje ruano, y piensa en el caballo que se llamaba Branding, y que tenía la cola blanca, y piensa en un jockey que se llamaba Padula, y después piensa en otro libro que usted ha leído sobre caballos, y de golpe los mosqueteros llegaron a París y usted todavía está en Lyon. Al comienzo de la cabalgata.
Sí, con el hipódromo de Palermo.
Con el hipódromo de Palermo. Bueno, en ese caso, yo le, si usted tiene una novia en la misma cama leyendo,
sí,
le voy a decir, y bueno, momento, esperá, ¿no? Y así empezaron, así empezó a deteriorarse la relación.
Claro, usted no la dejaba leer.
Y así empezó, no. Yo le decía, dale, bueno, me dice, pará, loco.
Tito, pará.
O por ahí ella me decía, ¿y estás leyendo o estás jorobando? Bueno, todo desde abajo de la cama mirándome así, ¿no? Con una linternita que tenía ella, que se la regalé yo de cuando era acomodador.
¿Y no le pasó una vez que tenía alguna basurita en el diente y usted le hacía sí, así, y le daba vuelta a la página?
Ah, sí, claro, cuando por eso no comía en la cama.
Claro.
Porque a veces se me introducían pedazos de alimento en los intersticios, en los espacios interdentales,
sí, señor.
Y tratando yo de ganar tiempo y sacármelos mediante oportunos golpes de aire, se producía este sonido. Y ella daba vuelta a las páginas y yo tenía que decir, no, un momento. Una cosa es que yo haya terminado con una página y otra es que esté tratando de sacar un trozo de espinaca del espacio interdental. Y eso deteriora la relación.
Es verdad.
Porque vos le decís una cosa es A y otra es B, y cuidado porque todavía no X, y eso deteriora la relación.
Sí, sí.
Y un día, bueno, no sé si debo contárselo, ¿no?
Y bueno, dígamelo, ya que estamos. ¿Llegó hasta acá? ¿Sigue un poco más?
Bueno, estaba leyendo. Bien. Entonces, fulano está leyendo Dickens. Almacén de Antigüedad.
Ajá, lindo libro.
Tardé, una página que tardé mucho en leer porque debía pensar otra cosa, ¿no? Por ahí hago. Y me quedo esperando, así, medio. Aproveché para mirar la piel. Miré otra vez por el agujero y le hago. No vi la mano de ella que siempre estaba.
La impresa.
Incluso agarrando la hoja antes de dar la vuelta, que yo decía, no agarres la hoja antes de dar la vuelta porque te tiembla la mano por ahí y pareces un cuáquero, parece. No vi la mano, le hago.
Ya de mal humor.
Le digo. Amor.
Está bien. Siempre lanzando la fe.
Claro, le digo, che, mi cielo, no, le digo. Y no la veo. Entonces, hundo más la cabeza en el agujero, veía el libro y un poco más, la linterna ahí iluminada.
Ya, por ejemplo, visual era limitado.
Y sé lo que hubiera hecho cualquiera. Miré debajo de la cama, ya en la forma usual, es decir, asomando el marote por el espacio que hay entre el borde de la cama y el piso. Y metí la cabeza, un par de zapatos, el libro, y la mina no estaba. Oh, me agarró ahí comprendí lo que la quería, lo que amaba a esa mujer.
¿En serio?
Sí. Al principio.
Mientras le daba vuelta a las hojas.
Mientras me daba vuelta a las hojas no me daba cuenta de lo mucho que la amaba. Así que, bueno, primero que hice, apagué la linterna, saqué el libro de abajo de la cama y empecé a leer arriba de la cama.
No es lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo. Seguí leyendo, tratando de olvidarla. Digo, al final voy a leer para olvidarla.
Sí, pero no.
Cada página que daba vuelta...
La recordaba más.
Me acordaba de cómo ella me daba vuelta a la página.
Ajá.
Y entonces digo, la voy a correr. Pero claro, pasó como una hora.
Vio que para ir a buscar una novia que se acaba de ir,
hay que correrla enseguida. Ni bien oye el portazo, uno tiene que pronunciar su nombre.
Sí, ahí o nunca más.
Del siguiente modo. ¡Julia! Oye el portazo y nombra.
Sí.
¡Julia! Ese es el tiempo máximo, ¿eh? Porque si no, fíjense. ¡Julia!
No, ya está.
Y ya se fue la nena, ya se fue. Yo ni siquiera dije Julia, a mitad porque ella se llamaba Claudia.
Ah.
Pero... segunda mitad porque había pasado como una hora. Entonces salí, eso sí, salí a la calle. Porque veo que hay muchas novias que van hasta la puerta, cierran... Y después se quedan ahí esperando que uno salga a gritarle Julia.
Claro, sí.
Y, claro, entonces yo dije, seguro que está parada contra el árbol ahí,
esperando que usted
como quien mira a ver si pasa el de la basura. Disimula, porque era de noche, eso sí.
Ajá.
Entonces salí, nadie había. Y por ahí allá a dos cuadras veo una figura femenina que se va alejando como en el final de Don Segundo Sombra. Y primero, eso sí, fui a buscar la llave adentro y cerré bien la puerta.
¿Por?
¿Por? No voy a dejar la puerta abierta. Bueno, y la empecé a correr, ¿no? Y ella bien, se ve que bien. Me vio que la corría.
Salió venir.
Y salió corriendo.
Oh, a su encuentro, que... a sus brazos.
No, para el otro lado. Y la corrí. La corrí, agarré Avenida Elcano. Agarró la mina Avenida Elcano y en Elcano aceleró.
Sí.
Yo más o menos la venía midiendo, digo, en dos cuadras la alcanzo.
Sí.
Pero dobló en Elcano y cuando doblé la esquina ya me había sacado como... 300 metros.
Dijeron.
Oh, bueno, para abreviar, en Cabildo la alcancé.
Ah, bueno.
Ella dobló Cabildo y yo me arrojé a los pies.
Sí, hice un tacle.
Hice un tacle y le dije, Claudia.
¿Y si a quién le dijo?
Así, no, de llanto, estaba cansado.
Sí. Ah.
Y la miré, tomé su cara entre manos y aquí no era.
¿Qué, Claudia? Yo soy Julia, dice la mina.
Dice, discúlpeme, te voy a llamar a un vigilante, hace 700 metros que me está corriendo. No, le digo, mire, yo pensé que usted era Claudia, una chica que... Le expliqué, enseguida entendió, ¿no?
Uh-huh.
Pa' enseguida no, pero no era tan fácil. Ella estaba debajo de la cama dándome vuelta a las hojas.
¡No, perverso! Dice, no me diga nada.
De los tres mosqueteros o de almacén de antigüedades, y entonces ella salí con ella, fui preso. Llamó al vigilante cuando yo hablar de Dickens.
Sí.
Y aquí estoy, recién salí.
Ah, ¿que se tuvo que comer 24, 48 horas adentro?
No, 12 años.
¿12 años?
12 años. Por eso, desde ahora ya no leo a Dickens. Porque me acuerdo de ella.
Pero bueno.
Así que,
mire, si usted quiere, ahora que nos tenemos que ir...
Sí.
¿Tiene ganas de leer? Yo, dos, tres páginas le doy vuelta.
Bueno, ¿quiere así. Pasar abajo de la cama?
Bueno, dele.
Espere que la levanto un poco porque usted no me entra. Ahí está. Bueno, voy a leer un rato y mañana nos vemos. Pausa.
Hasta mañana.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.